Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El tipo no cree en demasiadas cosas. Por más esfuerzos que hizo a lo largo de su vida, o mejor, por más esfuerzos que quienes lo rodeaban hicieron a su alrededor, el tipo no cree en demasiadas cosas. Perteneciendo su familia a lo que se supone es la religión mayoritaria del país, el tipo fue bautizado, fue al catecismo, tomó la comunión, aunque su gran recuerdo de esos años fue el castigo que le dieron cuando preguntó con ingenuidad infantil si, siendo que el arca de Noé sufrió una lluvia de tantos días, al menos habían subido unas bolsas de harina para hacer torta frita. A la maestra catequista le sonó hereje el chiste. El niño, el tipo niño, se llevó una reprimenda. El tipo no cree. No cree en vidas futuras, no cree en vidas pasadas, no cree en el cielo, no cree en el infierno, no cree en espíritus sanadores, en magia de colores negras o blancas. El tipo no cree en los rezos, ni en los salmos, ni en las súplicas. Muchos dicen que el tipo es un hereje, y el tipo, cuando se lo dicen, se encoge de hombros. No es su problema. Eso sí, el tipo jamás, jamás, jamás pasará debajo de una escalera. El tipo no cree, pero es supersticioso.
There is a
empezamos con Stevie Wonder, nada puede salir mal. Buenas noches. Esto es 2x1 como todas las noches en Radio Nacional de 23 a 1. Ustedes saben, dos programas al precio de uno. Lado A de 23 a 0, lado B de 0 a 1. Hoy tenemos grandes invitados tanto en el lado A como en el lado B. Señora Carla Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán. ¿Cómo está usted?
Muy bien, porque la estoy viendo directamente a pocos metros de mí.
Ah, sí, así, cerquita.
Dígame, ¿quiénes hacen este programa?
Mire, en la operación técnica la tiene allí frente a usted, Natalia Lubarov.
Hola, Natalia. ¿Me escucha, te escucha la gente cuando hablas? ¿Solo nosotros te escuchamos? O sea que por ahí es mentira que estoy hablando con vos. En realidad es mentira que estoy hablando con ellos.
En la asistencia de sonido, Ana Maroto, en la producción, Irene Rossi, Nicolás Arevalo, producción y coordinación general. El señor está allí, sí, al lado de Natalia. Mariano Tavares, en la conducción, ¿usted sabe quién está?
No.
El señor Osvaldo Bazán.
Ah, qué gusto, sí. Entonces lo escucho. Tenemos WhatsApp, ¿verdad?
Tenemos WhatsApp, 11-65-840870.
¿Alguna otra manera de comunicarse con nosotros?
Sí, claro que sí, a través de Facebook 2x1, y si no, a través de la cuenta de Twitter de Osvaldo, @ Osvaldo Bazán.
Bien, esta noche tenemos, como les dije, dos grandes invitados. En el lado B, o sea, desde la medianoche, vamos a compartir una parte de un espectáculo, así que en cualquier parte del país que estés o donde nos estés escuchando por internet, vas a poder escuchar al Chino Laborde y a Claudio Garcés, que van a presentar Homero, el calor de la sudestada, el nuevo espectáculo que están haciendo, que están presentando todos los domingos, desde el domingo pasado hasta el 9 de octubre, en la sala Caras y Caretas. Así que van a venir acá, tenemos el piano, va a cantar el Chino, vamos a hablar un poco de ese espectáculo. Eso va a ser en la segunda hora. En la primera hora vamos a hablar de una plataforma nueva de comunicación que se está instalando en el país ya hace un año, más de un año, y que va a permitir, está permitiendo, que grandes espectáculos teatrales puedan ser vistos en todo el país y en el mundo. Y luego de mañana hay una transmisión bastante especial en la que por suerte tengo algo que ver, así que vamos a charlar dentro de un ratito nomás con Mirta Romay, que nos va a contar de qué se trata todo esto. Ya empezamos.
Tus sonidos están en Radio Nacional.
Llámanos al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Deja tu mensaje en 2x1.
11-6-584-0870.
Radio con número de contacto.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Argentina Baila. La televisión pública argentina está buscando a los mejores bailarines de folclore del país. Y vos podés ser parte. Audiciones en Córdoba, Posadas, Cipolletti, Buenos Aires y Salta. Informes e inscripción, argentinabaila.com.ar. Dirección artística, Ricky Pascus. Te esperamos. Argentina Baila.
11 de la noche, 13 minutos.
Mariscal, Mariscal. Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
El Mariscal. Aterricé en la Escuela de Psicología. Yo quería juntar esos 5 o 6 años de teoría que yo había vivido en los vestuarios de fútbol, porque era una cosa heterogénea, de gente que trabajaba de médico, albañiles, pintores, mujeres, hombres, qué sé yo. Y llevarlo al fútbol, llevarlo al vestuario, llevarlo junto con el título de entrenador. Ahí me di cuenta que yo estaba más loco de lo que creía, porque empecé a leer, empecé a conocer un poco. Qué sé yo, leer a Freud para mí tal vez 6 meses en entender algo.
Mariscal. ¡Abrazo de gol!
El Mariscal.
¡Mariscal!
Misericordia. Es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Si buscamos dentro de nuestro corazón, sabremos que es la alegría de poder ayudar a los que más necesitan. Colecta Nacional, más por menos, más misericordia por menos exclusión. Domingo 11 de septiembre, doná en parroquias, capillas y colegios. Por otras formas de donar, consulta al 011 4394 2065
o en www.colectamaspormenos.com.ar.
Osvaldo Bazán, lado A, 2x1.
Quizás hayas escuchado hablar de Teatrix, quizás no, pero te pido un poco de atención en los próximos minutos porque vamos a hablar con su fundadora, que viene de una estirpe de fundadores, que nos va a contar qué es esto de que vamos a poder ver en cualquier parte del país y del mundo obras de teatro que se dan en Buenos Aires o que ya se dieron en Buenos Aires y que no están más en cartelera. Hola, Mirta, buenas noches.
¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
Estoy hablando con Mirta Romay, que es la fundadora de Teatrix. ¿Cómo nace Teatrix?
Bueno, Teatrix nace, digamos, por una... Yo creo que es una síntesis de todo mi trabajo en tecnología. Fui viviendo el cambio de la televisión, pasando al streaming. Y... creo que hubo también al final del camino un acercamiento al trabajo de mi viejo y de ahí aparecen los contenidos que es de teatro.
Mi viejo, ella dice mi viejo y claro, estamos hablando de don Alejandro Romay, un peso
pesado.
Pesado.
Y ese es el camino más afectivo y profesional también, ¿no? Porque tiene que ver con toda mi historia laboral. Y después la realidad es que estas nuevas formas de transmisión por internet han ido revolucionando la televisión abierta, el cable ahora, y la llegada de Netflix al mundo ha hecho un quiebre y ha puesto en crisis los modelos anteriores, ¿no? Le sigue con Claro Video, que también es otra plataforma similar. Y nosotros salimos en un momento en que están saliendo otras plataformas de nicho, se llaman, o de género, en las que se espera tomar o darles una alternativa al público que está en su casa y ahora va a tener para elegir cines, series y teatro también.
Así como Netflix nos enseñó a ver fácilmente una enorme biblioteca de películas de toda la historia y también series especialmente producidas y todo eso, la plataforma Teatrix entonces permite
ver teatro en una forma muy especial, porque se abre acá un debate bastante interesante, ¿no? Con los más fundamentalistas. Si esto es teatro o no es teatro.
¿Qué se pierde?
¿Qué se gana? Respetar eso tan sagrado del teatro, esa vivencia, ese convivio que llama Iwaki, no se puede transmitir. Eso es así. No se puede transmitir, no se puede traducir. Sí se puede hacer con cámaras, como hacemos nosotros, a veces ponemos de 5 o 7 cámaras incluso, una traducción audiovisual que nos empezamos a acercar más al cine, en la puesta, donde estudiamos mucho lo que lo que los directores han querido poner, qué han querido transmitir, el texto, el autor, y ponemos en valor eso, trabajando mucho codo a codo con el director y cuando tenemos la oportunidad con el autor también. Eso hace que la apuesta se acerque un poquito más al cine, diría yo. Para los que les gusta el tema de la construcción audiovisual, a veces filmamos escenas por fuera de la obra, se filma en una función, pero detectamos cuáles son esos momentos más dramáticos de la obra o los que les dan algún brillo, y a veces los hacemos por fuera de la obra, y eso le da a la obra una dimensión distinta, y creo que ahí empezamos a pensar en un nuevo género.
Claro, porque el teatro tiene esa cosa de la impronta, de lo que puede pasar, y vos estás ahí viéndolo, y cada noche es distinta, y Teatrix lo que puede permitir es, bueno, uno tiene la ilusión de estar ahí, ¿no?
Exactamente.
Por alguna razón uno no puede estar ahí. No, me parece que eso ese facilita la asistencia a gente que no puede estar ahí por lejanía o por problemas físicos, lo que fuese, no puede estar presente en el teatro. Es...
Creo que lo que pasa con estas tecnologías nuevas es la accesibilidad que producen, ¿no?
Claro.
Y en este sentido estamos acercándole el teatro a muchísima gente que por distintas razones económicas, de distancia, de vida incluso, de la vida moderna,
claro,
no les permite estar al tanto, son gustosos de ver teatro y recibimos permanentemente agradecimientos en estos términos, ¿no?
Bueno, pensando, tenemos acá enfrente el mapa entero de la República Argentina con las 49 emisoras asociadas de Radio Nacional. Imagino que muchas de esas ciudades, si bien todas, en muchas de ellas hay teatros divinos y hermosos. Argentina tiene, por suerte, muchas de las ciudades teatros muy, muy lindos que han sido construidos con mucho esfuerzo y en la historia de cada una de esas ciudades. A veces grandes espectáculos no pueden llegar.
Tal cual.
Por cuestiones económicas, por lo que fuera, no pueden llegar.
Y por estructura también.
Y por estructura, efectivamente.
Son muy costosos, muy compleja la escenografía para trasladarla.
Y esta es una posibilidad de que gente, incluso hasta en la Antártida, pueda ver una obra de teatro que se está dando en Buenos Aires. ¿Son obras que están en cartel en estos momentos?
Tenemos de las dos cosas, digamos, de los dos tipos de obras. Hay obras que están en cartel, como por ejemplo La Omisión de la Familia Coleman, Bernarda Alba, Gereto, que siempre está en cartel. Tenemos dos obras de Gereto. Y otras obras que han tenido premios y que han bajado. Por ejemplo, El Cabaret de los Hombres Perdidos, que fue un gran espectáculo con 3 años muy importantes. Las obras de Cibrián Campoy, por ejemplo, que ya han salido, pero que son históricas para nosotros, ¿no?
Con lo cual también es una biblioteca, digamos, de consulta y de placer para atrás, ¿no?
Es un archivo que no teníamos los argentinos. Si lo querés ver por ese lado, también ofrece la posibilidad de tener un archivo histórico a partir de ahora.
Imagínate, hemos escuchado hablar, qué sé yo, de alcohol en San Martín, un montón de cosas que, bueno, lamentablemente, por esta cuestión efímera del teatro, ya no se pueden ver. Pero, digamos, a partir de ahora, eso queda en un archivo y cualquiera lo puede ver en cualquier momento, en cualquier lado.
Exactamente, eso es lo que traen estas tecnologías y me parece que desaprovecharlas, sobre todo porque me parece, Osvaldo, que, se ha ido restringiendo un poquito el mundo del teatro, sobre todo porque ha salido a competirles estas otras formas de entretenimiento que además van a tu casa, se instalan en tu casa. Y es probable, yo me imagino, que hay muchos jóvenes que no conocen el teatro, que no saben ese lenguaje. Y vos sabés que las vocaciones se despiertan cuando uno, escucha música... Claro. Y entonces alguien se da cuenta que tiene un músico adentro y quiere meterse en eso. Y además, por otro lado, todas las obras hablan de nosotros, de los vínculos, nos interpelan, nos cuestionan. ¿Cómo nos vamos a...? Digamos, no está bien que ese mundo no esté al alcance de la gente.
Yo sé que pensaba, cuando yo era un chico, un adolescente, en Santa Fe, a 50 kilómetros al norte de Rosario, donde vivía, en un pueblo de 2.000 habitantes, a donde había teatro una vez cada 3 años, cuando el grupo de teatro del pueblo hacía alguna obra, mi viejo había hecho Las de Enfrente, cosas así.
Uh-huh.
¿No? Y yo recuerdo, ha habido lector, siempre estaba interesado en lo que era la cartelera porteña, y me moría de ganas de poder ver esas cosas de las que se hablaba en los diarios.
Claro,
¿no?
Claro.
Y no tenía esa posibilidad. Recuerdo que una de las primeras veces que vine a Buenos Aires, estaba todavía en el secundario, y fui a ver la apuesta que tu viejo hizo de A Chorus Lane, ¿no? Justamente, en el Nacional. Y quedé así como maravillado, y volví al pueblo y decía, pucha, yo no voy a poder ver esto, yo tengo que estar en Buenos Aires para poder verlo. Hoy se abre una puerta enorme a un montón de gente que va a tener la posibilidad de ver estos espectáculos.
Mira, por un lado, la posibilidad que van a tener de verlo, la posibilidad que vamos a tener nosotros de ver otros teatros. En este momento en la plataforma hay una obra de Broadway, Romeo y Julieta, y la apuesta es fantástica.
O sea, en
Teatrix,
vos podés ver la puesta
de Broadway
de
Romeo y Julieta con Orlando Bloom. Uh-huh. Es un Romeo y Julieta
en inglés
con subtítulos.
Ah, con subtítulos en castellano.
Y ellos hacen una propuesta de una Julieta negra.
Claro.
Un Romeo que llega en moto. O sea, estás viendo una apuesta fantástica contemporánea,
claro.
Donde los tiempos también se mezclan. Y realmente es muy enriquecedor para los que hacen teatro, para los que gustan del teatro. Hoy hablaba con Perú que hay un desarrollo de autores peruanos muy interesante y me proponían también armar un espacio para y seguramente los peruanos están planteándose cosas interesantes que podemos ver, cómo son sus puestas. ¿Cómo son sus problemáticas? ¿Cuánto se acercan a nosotros o no? Me parece que el mundo se nos achica con todo lo bueno y malo que eso tiene, Osvaldo. Pero esto es lo bueno.
Claro.
Esto es lo bueno y hay que aprovecharlo.
Tampoco podemos hacer ya juicios de valor antes de saber de qué estamos hablando, ¿no?
Claro,
digamos, efectivamente, supongo que los puristas del teatro dicen, bueno, falta ese toque mágico de estar presente en el momento en que eso está ocurriendo. Ok, sí, pero... A cambio de eso tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo y ver cosas que ya no vamos a poder ver, y viajar en el espacio y llegar a lugares que no podemos llegar.
La otra cosa que es fantástico, ¿alguna vez te preguntaste que solamente el teatro no lo podés ver repetidas veces? Podés escuchar música, podés ver una película varias veces, pero no podés ver teatro, salvo que vayas a la sala varias veces. Esto también me observan mucha gente que está en la plataforma y me dice, estoy viendo tal por tercera vez y no puedo creerlo. Y sí, es fantástico. Es una posibilidad que abre la cabeza a todo el mundo.
Bueno, a mí me ha pasado desde que entré tímidamente en el mundo del teatro, primero con Un día Nico se fue y ahora con Gilla, esto de ver muchas veces una obra, digo yo. Como periodista había visto algunas veces 3-4 veces una obra, pero no 50. Y efectivamente llega un momento en que empezás a descubrir, yo he descubierto cosas que yo había escrito que no me había dado cuenta,
claro,
¿no? con el tiempo. Y hablando de Gilla, mañana hay una transmisión especial.
Mañana hacemos una transmisión en vivo, porque otra de las cosas que estoy empezando a promover es la posibilidad de hacer vivos. Aunque sabemos que hoy la gente quiere cuando quiere y como quiere, ¿no es cierto?
Claro.
Pero me parece que el vivo también tiene su encanto. Estamos transmitiendo a 5 casas del Bicentenario que están en lugares vulnerables de distintos lugares del país. ¿Vos tenés los datos?
Sí,
ahora
te los voy a decir.
5 embajadas en el exterior, que para mí significa estar promoviendo teatro argentino. Y bueno, y hemos hecho un acuerdo con Broadway HD, donde es un acuerdo de reciprocidad. Ellos van a tener las obras argentinas y nosotros los de ellos, por eso está Romeo y Julieta en la cartelera. Y a raíz de eso eligieron a Gilla para hacer en vivo un streaming y además presentar la cartelera argentina en Broadway. Con Gilla.
Esto es algo de lo que van a escuchar mañana en todo el mundo.
Si me preguntan qué mujer quiero ser, qué mujer quiero ser, qué mujer quiero ser, quiero ser. Si me preguntan qué mujer quiero ser, quiero ser Marilyn, pintar mis labios rojo carmín, seducción, frenesí, y que los hombres mueran por mí, influir el poder, María Antonieta yo quisiera ser, me odiarán, me condenarán, luego me recordarán, si me preguntan qué mujer quiero ser. Qué mujer quiero ser, quiero ser. Si me preguntan qué mujer quiero ser, qué mujer quiero ser, qué mujer.
quítame de lo poco Chanel, la negra, que dicia, la poemita ni mi mancha. Me preguntan qué mujer quiero ser.
Mañana va a haber una función, como todos los jueves está viendo, en el Teatro del Nacional, de Gilla, el musical, con el protagónico de Karina K. Esa función de mañana se va a transmitir a todo el mundo a través de Teatrix, vas a poder verlo en donde estés en Teatrix, como decíamos también en Estados Unidos, y por un convenio con el Ministerio de Cultura de la Nación, las casas del Bicentenario de La Valle, en Mendoza, de Toay en La Pampa, de Curuzucatía en Corrientes, de Centenario en Neuquén y de Las Parejas en Santa Fe, en esos lugares la gente va a poder ir y va a poder verlo gratuitamente.
Exactamente.
Y además, también en la Embajada Argentina de Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador en la Universidad de las Artes y en El Salvador en el Centro Cultural Casa Tomada y en Guatemala, también quienes vayan van a poder ver gratuitamente la función en vivo y al mismo tiempo, ¿no? A vivo y en directo, digamos, desde el Teatro Nacional de acá de Buenos Aires.
Ahí tienen que entrar a vivoteatrix.com, vivo.teatrix.com, y ahí tienen lo que se llama la landing para entrar al vivo.
Uh-huh.
Registrarse y poder ver el vivo.
Para la gente que lo hace en su casa no es gratis.
No. Para la gente que lo ve en casa son 100 pesos, pero juntás a 10 amigos y le cobras entrada.
100 pesos para la transmisión de mañana.
Sí.
¿Y para Estados Unidos hay algún tipo de traducción? No.
Sí, ellos hacen una traducción simultánea. Han recibido de parte nuestra todo el audio. Recibieron una copia de la obra a una sola cámara porque la estudiaron. Y así que ellos también están, y creo que tuiteé, viste, que están promocionando, sí. Y algunos argentinos recibieron la promoción de ellos también.
O sea que lo que yo escribí lo van a traducir al inglés.
Claro.
¡Guau! esto entonces es mañana a las 8 de la noche.
Exactamente.
Pero además, además de esta transmisión especial, que es como histórica, digamos, es como, Le vendés naranjas a Paraguay, le está vendiendo una comedia musical a Broadway. Además de esto, hay un archivo de obras teatrales argentinas que se pueden ver ahí. ¿Para eso también hay que pagar cada vez o hay un abono? ¿Cómo es?
No, en Teatrix hay un abono, igual que Netflix, de 150 pesos. Tenés un catálogo de más de 30 obras. Todos los meses estamos incluyendo entre 2 y 3 obras.
¿Las obras se graban en las funciones o se hacen especialmente funciones para...?
No, siempre se graban en las funciones.
¿Con público?
Con público, lo filmamos, nos gusta filmar a veces expresiones del público que son...
La gente que vaya mañana al teatro va a salir...
Totalmente,
puede llegar a salir
y queda inmortalizada.
Vayan bien vestidos mañana, por favor, se los pido.
Y bueno, hay obras de la cartelera porteña maravillosas, no sé, Claveles Rojos, que está hecho con un grupo de alumnos de Agustón y Divino, las dos de Gereto, Como Quien Oye Llover y Maestra Normal, Citas Ciegas, Chicos Católicos, El Principio de Arquímedes, que fue una producción maravillosa, ahí trabajamos mucho eso de los insert, ¿viste? Que te contaba hace un ratito.
Venecia también, ¿no?
Venecia fue el primer streaming y ya está en la cartelera también. Y vamos a dejar, a pedido del público, 5 días, Gilla, para que aquellos que no la pudieron ver, porque nos lo están pidiendo, pero si no podemos estar, bueno, vamos a dejarla en la misma landing de Vivo Teatrix, para que aquel que no pudo verla, porque nos damos cuenta, el cambio cultural es tan grande que por más que propongas un vivo, la gente a veces no puede. Así que va a quedar ahí 5 días para que el fin de semana puedan volver a verla, los que quieran volver a verla, o verla nuevamente en diferido, como diríamos en la televisión.
O sea que este fin de semana lo que podés hacer, si estás en algún lugar del país, es juntarte con unos cuantos amigos en un televisor grande.
Tal cual.
Y poder ver Gigi en cualquier parte del país que esté.
Yo doy un tip para verla bien, porque todavía no tenemos las aplicaciones para el Smart TV, pero una computadora, un cable de HDMI al televisor. Y eso es maravilloso. Claro. Y lo ven en familia y se ríen en familia, porque hay que contar que...
¿En qué calidad se ve?
En HD.
En HD,
sí, full HD. Y vos sabés que ahora los sistemas de streaming detectan qué recepción vos tenés. Si tenés baja calidad de internet, se adaptan. Hay como 5 o 6 calidades, o sea que nunca se te va a cortar, porque detecta en qué calidad vos estás recibiendo internet.
¿Y técnicamente el país está preparado para esto?
No. Y hemos tenido alguna pedido, cosa que no depende de nosotros, ¿no? Pero pedidos sobre todo de gente que está muy en el interior, y que necesita, es lo que vos contaste recién, ¿no? Que necesita recibir estas cosas. Y ese señor, me acuerdo, me decía, pero nosotros somos los que más lo necesitamos. Le digo, seguramente por cómo va el mundo, y creo que hay intenciones de este gobierno de ampliar la red rápidamente, de la red de banda ancha, para que, digamos, las personas no solamente puedan ver Teatrix, sino todo el ofrecimiento que hay en audiovisual, que es mucho y es muy grande, y ahora se suma el teatro como una posibilidad.
Supongo que habrás pensado más de una vez, desde que estás con Teatrix, es qué hubiera pensado tu viejo, ¿no? Tu viejo, don Alejandro Romay, que, para los que no lo saben, porque son jóvenes, uno de los grandes responsables de que exista teatro musical de calidad en Argentina es don Alejandro Romay. Don Alejandro Romay, que perdió plata, cosa que hay pocos empresarios argentinos que hayan hecho en cualquier rubro. Don Alejandro perdía plata atrás de su sueño de que acá hubiera cosas de calidad simultáneamente a lo que pasaba en el mundo. Y la sufrió.
Sí,
por eso, ¿no?
Desde todo punto de vista.
Porque
hubo 2 quemas de teatros muy fuertes. El Nacional, el primero fue con Jesucristo. Jesucristo Superstar, yo llegué a ver la apuesta, que esa noche quemaron el teatro.
Claro, porque recordemos, era década del 70, principio.
Sí.
La obra estaba siendo un gran éxito y gran polémica tanto en Londres como en Nueva York, y aunque a nadie se le hubiera ocurrido, a don Alejandro Romay se le ocurrió que acá se podía hacer exactamente como se hacía en Londres y en Nueva York. Compró los derechos, armó un casting que todos cuentan que fue muy impresionante. Está contado en el libro de Pablo Barlero muy bien todo esto. Y tuvo que hacer una estructura impresionante.
Había un brazo hidráulico que al final elevaba a Jesucristo, y que era un momento maravilloso y central de la obra.
Pero para eso hubo que hacer un pozo, hubo que hacer un...
Mira, El viejo no escatimaba, claro, porque en cada detalle de esos maravillosos estaba él. Yo me acuerdo cuando traía hasta las medias de las coristas, todo se traía de Estados Unidos porque las quería ver maravillosas. Y sí, él no escatimaba. Y esa noche me acuerdo que se hizo un ensayo general. Estaba gran parte de, digamos, de la política argentina, gran parte de, digamos, de las grey católica.
Él tuvo que mostrar el espectáculo para que no hubiera...
Para que, o sea, él estaba negociando con todo el mundo para que no haya problemas. Y esa noche, me acuerdo porque yo estuve, llamaron a mi casa, bombas, bombas, bombas. Esa fue la advertencia y unos minutos después explotaba el Teatro Argentino.
El Teatro Argentino. Sí. ¿Y después el Nacional?
Y después el Nacional con Sexitante. Y una... Él era un... Vos sabés que era un gran transgresor y le gustaba muchísimo la provocación. Era un gran provocador. Y entonces hizo un sketch... algo provocativo para Cacciatore.
En aquel momento intendente de la Ciudad de Buenos Aires, intendente militar de la Ciudad de Buenos Aires, que era el que portaba la polémica de las autopistas, ¿no?
Bueno, era un chiste que refería a eso, y levantó presión de cierta parte del gobierno y pusieron bombas que destruyeron el Nacional.
Que así estuvo quemado durante años, ¿no?
Muchos años, porque él decidió dejar esos escombros como muestra de la intolerancia en nuestro país. Yo creo que cuando uno mira para atrás, no sé si tenemos la dimensión de lo que realmente pasamos, ¿no? Como sociedad, y lo que eso nos ha dejado como huella. Hoy lo escuchaba a Ricky Pashkov hablar de este personaje de Gilla, y cómo Gilla de alguna manera fue estos fenómenos mediáticos que hay hoy, que son terroríficos, pero que los aplaudimos y los veneramos como con ningún tipo de moral, caída totalmente nuestras capacidades para reconocer lo bueno de lo malo. Y hoy, mientras escuchaba a Ricky, yo decía, pero cuánto daño, ¿no? Porque nos ha... la cabeza, es nuestra cabeza, es nuestra capacidad de pensar, es muy terrible.
E imaginar en esos momentos que un tipo que tenía, digo, un montón de posibilidades mucho más cómodas para trabajar en el mundo de la comunicación, en el mundo del espectáculo, digo, se metía especialmente con estos temas y a través del teatro, y queriendo hacer que las cosas fueran de calidad. Digo, porque el teatro es un lugar donde vos podés hacer mucha guita haciendo cualquier verdura. Digo, eso la gente de teatro lo sabe. Se puede hacer mucha plata haciendo cualquier verdura. Sin embargo, tu viejo perdió mucha plata.
Yo creo que él era eso. Eso era él. O sea, él se veía ahí proyectado en esos grandes shows, maravillosos todos. Y él era eso, ¿no?
Yo estaba hablando antes de la versión de A Chorus Lane, o My Fair Lady, digo, espectáculos que él hizo contemporáneos a lo que se hacía en Estados Unidos y en Londres, también defendiendo un lugar de categoría de Buenos Aires como lugar de teatro.
Tal cual, ¿no? Porque, digamos, el hecho que él las ponía en simultaneidad, lo colocaba a Buenos Aires en un lugar central, a la par de Broadway.
Exactamente.
Ahora que estoy pensando, yo también
pensado. Por eso te lo preguntaba. Por eso justamente te lo estaba preguntando.
No me había dado cuenta.
Seguramente habrás pensado, bueno, entonces puedes pensarlo ahora. ¿Qué diría tu viejo si tantos años después, y usando absolutamente la tecnología que hoy lo permite, digamos, estás en ese mismo lugar?
Sí,
es decir,
sí,
bueno, las plataformas de teatro en Estados Unidos tampoco llevan mucho tiempo.
No es que Broadway salió 5 meses después que nosotros. O sea, estamos prácticamente juntitos desarrollándonos, como hermanitos. Y sí, lo primero que hice cuando me enteré, no lo sentí como, wow, ¿no? Broadway allá, alto, que no voy a poder llegar. No, dije, llame, que quiero hablar con esa gente. Sí, es verdad, no, nunca lo sentí como, me inhibí, ¿no? Frente a Broadway, de ninguna manera. Me sentí un par, y obtuve rápidamente, se interesaron por el teatro argentino. De hecho, el acuerdo llevó un tiempo, obviamente, pero recibieron muy bien las obras argentinas. Y yo no dejé que ellos elijan. Hoy tienen todo el catálogo, lo están subtitulando y probablemente les lleve un tiempo, pero están todas en poder de ellos para darlas a conocer en todos Estados Unidos.
Mañana, a las 8, cuando puedas ver Gilla ahí donde estés, y no sé cómo hará en Broadway con la traducción en simultáneo de esta canción que vamos a escuchar ahora, pero imagínatela en inglés.
Taza de agua, 100 gramos de manteca y sal fina. Llevamos al fuego y cuando hierve incorporas una taza de harina. Bajas el fuego y revolves por 10 minutos con cuchara de madera. Sacamos del fuego y agregamos 4 huevos directo de la heladera. Dale tiempo de batido a cada huevo y pones 4 minutos más al fuego. Cuando estés te darás cuenta sola, porque nada se pega en la cacerola. Mi mamá me lo dijo muy fuerte y clarito, si quieres a un hombre tener, cocinale algo rico y su corazoncito por vos se va a estremecer. Lo tomé muy en cuenta al pie de la letra, y sí que tenía razón. Delicada receta, mi arma secreta para lograr seducción. Dejás enfriar la masa y la pasás al bol de la batidora. Y agregarle a uno 5 huevos más con pasión encantadora. En el tiempo de batido se practica, con cada huevo la masa es más elástica. La pones en una manga con boquilla lisa y haces bolitas redondas y precisas. Al horno un rato más, después las sacas y las agujereas y las bombas con la manga se rellena. ¡Hey! Se rellena con la crema pastelera. Mi mamá me lo dijo muy fuerte a gritos, si quieres a un hombre tener, cocinale algo rico y su corazoncito por vos te va a estremecer. Lo tomé muy en cuenta al pie de la letra y sí que tenía razón. Delicada receta, mi arma secreta para lograr seducción. Claro que le agrego mi toque personal. Te lo voy a contar. ¿Alguien en la sala quiere probar mis bombas de crema? Poneme la luz, chiquito. Buenas noches, bienvenidos al Teatro Nacional, la cuna de la revista porteña. Una bomba de crema, muchas gracias. Esto lo digo para aflojar, lo digo para aflojar, porque están tiesos, duros como garompa de granadero. ¡Viva la patria! Señora quiere probar, señor quiere probar. Pero cómase una, son riquísimas, son mortales. Chiquito, probá una. ¿Te morís? No quiere. Y acá, señorita, por favor, no se ponga así, coma una, no engordan, al contrario, vas a adelgazar, vas a quedar hecho un esqueleto, literal. Bueno, no quieren probar. Vamos a ofrecerle a la clase trabajadora, a los técnicos.
Bueno, no vamos a contar toda la obra ahora, la podés. Sigue las funciones de Gilla, todo esto en el Teatro Nacional, de jueves a domingo, ahí acá nomás, en el Teatro del Nacional, en ese teatro hermoso que alguna vez se incendió, cosa que, de la que también se habla en Gilla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las funciones son de jueves a domingo y estamos muy contentos con lo que está pasando ahí. Pero vas a poder escucharlo y verlo en todo el país. ¿Cómo es el tema, ya que todo es tan novedoso? Supongo que el tema de derechos y eso también es un problema, ¿no?
Mira, fue uno de los temas más importantes para nosotros. Incluso esta fue una sugerencia de Rottenberg, de Carlos Rottenberg, cuando lo fui a ver y le conté la idea. Me dijo, Mirta, el tema más importante es legal. Así que trabajé primero con Argentores, autores, con actores, y había ciertas experiencias ya con internet, con lo cual teníamos algunos antecedentes donde apoyarnos, armamos un modelo asociativo con autores, productores, actores. Y como digo, bueno, si va bien esto, nos va bien a todos. Y en cada clic que cualquiera de ustedes hace, hay una parte para el autor.
¡Bravo!
El director, los actores, y era de la única forma que podíamos explorar un mercado absolutamente desconocido, donde estamos como remando todos a ver cómo es este público, qué le gusta, qué busca en Teatrix, cuánto ve de las obras. O sea, es todo un momento de exploración y como vos decís, también queda un archivo muy importante para todos nosotros, ¿no?
¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo sigue Teatrix? ¿Vas a seguir con streaming, con obras? ¿Vas a incorporar
Nosotros estamos todo el tiempo, tenemos hasta mayo la cartelera, hasta mayo del 17, la cartelera ya organizada, con obras en postproducción, muchas de ellas, otras obras que me dieron, que hubo, por ejemplo, Sibiriana ha guardado sus obras, y en muy buena calidad. Sé que hay algunas personas que conservan obras y muy bien filmadas.
¡Qué maravilloso!
Todavía les tienen que tenerle confianza por este fundamentalismo que vos planteás. Pero también es cuestión de tiempo, hay que esperarlos, porque a medida que el público se va acercando, va conociendo la plataforma, la va disfrutando, también los productores van entendiendo que aquí hay una posibilidad, que el teatro no se restringe a la calle Corrientes y que hay un montón de gente por fuera de la ciudad de Buenos Aires que también quiere ver teatro, aunque no sea en una butaca, pero que sea en alguna forma posible, y esta es la mejor forma que tenemos para ofrecérselo.
Además, a mí me parece que, como ha pasado en otros formatos, también puede potenciar al público que vaya al teatro, ¿no?
Seguramente
eso,
va a ser.
Eso también
pasa, es que seguramente va a ser así.
Lo que pasa es que te bajas una canción y después querés el disco.
Bueno, hay antecedentes. Yo hablaba con la directora de la Fundación Beethoven, que trae a la Argentina el MIT con óperas, y me contaba la historia donde cuando el MIT comienza a proyectar sus obras en la misma forma que lo hacemos nosotros, fue la época en que más tickets vendían en Nueva York, porque la gente, digamos, de toda parte del mundo veía la ópera y después pasaba y quería ir a verla. Así que mejor momento.
Porque con todo lo que ayuda poder ver la obra, te queda la sensación de que hay algo más, ¿no? Te queda la sensación de que, uy, qué lindo estar ahí. Vi la obra, qué lindo estar ahí.
No, por supuesto. ¿No?
Entonces me parece que eso, como supongo que los productores no deberían tenerle miedo. Me parece que, bueno, el hecho de que Gilla se puede ver mientras sigue estando en cartel.
Bueno, una cosa claramente es la situación de Bernarda Alba. Fue una de nuestras primeras obras. Es una de las obras más vistas, junto con la de Gereto y la omisión de la familia Coleman. Y vos fíjate que sigue estando en cartel y ya van 2 años que estamos en paralelo y no se tocan porque no son públicos iguales. Me ha pasado al comienzo, yo quería como seducir al público regalándole entradas de teatro y lo que se hace normalmente. Uh-huh. Y era un fracaso horrendo. Hasta que en Venecia volvimos insistentemente, vuelve a regalar entradas, en ese caso era Venecia, y una señora nos escribió diciéndonos que ella estaba asociada a Teatrix porque no podía ir al teatro, que dejemos de ofrecerle teatro.
No me den entrada.
No me den entrada, que yo no puedo ir.
Claro, si pudiera ir, iría. Pero como no
claro. Puede, claro. Con lo cual dijimos, hasta me da la impresión que los ofendemos, ¿viste? Claro. Bueno, basta, ese recurso no es. Ese recurso no es para esta gente. Los estamos conociendo a nuestro público y además, por suerte, se comunican mucho con nosotros, nos hacen saber las cosas que
sí,
les
veo
gustan.
Que tenés mucha respuesta, digo, que lees lo que te dicen.
Sí, sí, porque primero que me he puesto en mi propio correo todos los mensajes de las personas y eso me nutre a mí como productora. Lo que observan, lo que dicen, lo que comentan, y me alimentan, ¿no? y también me permiten sobrellevar un momento de startup de cualquier empresa que no es fácil, pero cuando vos tenés el agradecimiento del público decís, no, pero esto está bueno lo que estamos haciendo y sirve y le sirve a la gente. Me he encontrado con debates muy muy sesudos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Juana la Loca. Nosotros en la plataforma no adelantamos la historia de Juana y la han ido reconstruyendo ellos en el debate en Facebook. Entonces uno agregaba una cosa, no, pero pasó así, qué sé yo, no, pero el padre... Y yo decía, pero esta gente, es interesantísimo lo que está pasando acá, ¿no?
Es una fusión con debate.
Claro, es una fusión con debate en Facebook. Y ahora filmamos Medea en Manhattan, que Elías Yelin nos decía que se encontró con que mucha gente no conoce la historia de Medea. Y no la podían apreciar en toda su esplendor esa obra. Y quedamos en poner algo de Medea, pero estoy segura que si no podíamos, no ponemos nada de Medea, seguramente la gente iría reconstruyendo la historia de Medea entre ellos. Porque se da eso en la web. Es muy lindo, yo lo sigo apasionadamente.
Bueno, entonces, mañana es un día especial para Teatrix, es un día especial también para Gilla y para el teatro argentino. Esto de que, digamos, se va a poder ver en unas cuantas embajadas, como habíamos dicho, ¿no? En unas cuantas embajadas, que donde estés, digamos, se va a poder ver de manera gratuita. Si las encuentro acá, sí, pues en un...
Era Bolivia.
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
Tal cual.
Y también en las casas del Bicentenario de Curuzú-Cuatiá en Entre Ríos, de Las Parejas en Santa Fe, Centenario en Neuquén, La Valle en Mendoza y Toay en La Pampa. En esos lugares puedes ir y lo vas a ver gratuitamente, digamos, por una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación y las casas del Bicentenario. Y si no, en cualquier otro lugar que estés, en el país o en el mundo, entras en teatrix.com y ahí vas a ver.
En Vivo Teatrix, Vivo Teatrix para ver a Gisa, y te registrás, pagás 100 pesos y ya estás
y eso
preparadito.
Es, en los próximos 5 días.
Y en los próximos...
Después ya no se va a poder ver más ella.
Gilla va a un proceso de embellecimiento. Vamos a hacerle postproducción de color y sonido y después vuelve a la plataforma.
Matamos más gente y todo. Mirta Romay, muchas gracias por haber estado
gracias
acá.
Gracias a vos, Osvaldo.
Ha sido un placer y, bueno, estamos contentos de saber que ahora hay una nueva posibilidad para un montón de gente que se va a poder acercar al teatro que se hace en Buenos Aires, tanto en Argentina como en todo el mundo. Gracias, Mirta.
Hasta las cero. Lado A. Hablamos de las cosas que pasan.
Bueno, señora Cabo, ¿usted se la vio, Gilla?
3 veces.
¿Por qué no la entendió?
No, porque me gustó mucho. Más de memoria.
Bueno, gracias. Me gustó mucho que le haya gustado. Pero mañana, si quiere, la puede ver también por internet.
También la veo. ¿Eh?
La puede ver con su mamá, con quien quiera.
Sí.
¿Eh? Y ya que estamos con espectáculos y comentando espectáculos y acercando espectáculos a la gente, digamos que en la próxima hora, Chino Laborde y Claudio Garcé, acá en Radio Nacional, van a presentar Homero, el color de la sudestada, que es un espectáculo que están haciendo en la sala Caras y Caretas.